RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Atención, equipo en peligro. Es necesaria una actualización del sistema. Se ha encontrado una compatibilidad, la 5.0.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a 5.0, vuestro programa dedicado al mundo de Internet y la tecnología.
Clave correcta. Su equipo se actualizará a la versión más reciente, la 5.0.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hace solo unos días se celebraba la Jornada Internacional por la Educación, un momento ideal para poder reflexionar un poco acerca de los avances, de los problemas, de las carencias y de los retos que tenemos en un campo tan importante para todos, para todo el mundo, porque de eso depende el futuro de nuestra sociedad. Bueno, pues la formación en carreras STEM, en tecnología en general, en habilidades como por ejemplo la programación, el tratamiento de datos masivos, es clave y es fundamental, es un terreno que genera muchas oportunidades de trabajo. Por eso cada vez hay más instituciones educativas que apuestan por reforzar estas áreas de conocimiento y hoy vamos a estar en un aula muy especial, la que ha montado el EAE Madrid junto a Casual Robots para que los alumnos que normalmente están relacionados con carreras más cercanas al mundo de la empresa, de los negocios en general, pues se relacionen con temas como la inteligencia artificial, el Big Data, los drones y la robótica. Enseguida estamos allí porque antes tenemos más cosas que contar.
5.0 Internet y las nuevas tecnologías con Manu Martínez.
Más cosas que contar porque ha sido una semana realmente intensa, así que vamos a repasar con la ayuda de Javier Alonso algunos de los temas de las noticias más destacadas de los últimos días. Hola Javi, muy buenas.
Hola Manu.
Se cumplen justo 5 años desde que Estados Unidos inició las medidas contra Huawei en el marco de la guerra comercial en la que se enzarzaron China y Estados Unidos, y cuando parecía que Huawei había ya tocado fondo en el segmento de consumo, que ya no podían vender terminales y prácticamente quedar fuera del mercado, parece que han resurgido cual ave fénix.
El presidente rotatorio de Huawei, Ken Hu, ha dicho esta semana que por fin han superado la tormenta al anunciar que los ingresos interanuales de 2023 han crecido un 9% hasta los 99.000 millones de dólares. Es la primera vez en los últimos ejercicios que arrojan resultados positivos desde que el gobierno de Trump acusó a Huawei de fraude y de espiar a terceros con su tecnología. Luego llegó el veto para usar componentes o software de empresas americanas, la imposibilidad de usar los servicios de Google y hasta la prohibición de vender algunos de sus móviles. En este tiempo, Huawei ha seguido operando en China y a nivel mundial se ha focalizado en el negocio de redes, pero está por ver si esta recuperación económica es el principio de algo más.
Habrá que seguirles la pista, a ver qué pasa. Hablando de resultados económicos, también ha publicado los suyos Netflix y son interesantes porque hablan de cómo va la guerra del streaming.
Concretamente, Netflix registró el pasado año un beneficio de 5.408 millones de dólares, lo que es un 20% más que un año antes. Respecto al número de suscriptores, el gigante del streaming acumuló entre octubre y diciembre 13 millones más de usuarios de pago justo después de la polémica medida de acabar con las cuentas compartidas. El contexto de la plataforma de streaming sigue siendo un panorama incierto y con muchos cambios de actores, pero parece que la compañía americana se asienta como una de las más potentes.
Y estamos ya casi a las puertas de vivir una nueva edición del Mobile World Congress en Barcelona. Va a ser la última semana de este próximo mes de febrero. Y hace unos días la GSMA, la organización que monta el Mobile, ha presentado las novedades para este año en Barcelona. Siguiendo esa rueda de prensa ha estado Alex Cabrera. Hola Alex, muy buenas.
Buenas tardes. Sí, poco a poco el Mobile World Congress recupera las cifras prepandemia. 96.000 visitantes prevé la organización y un impacto económico superior a los 460 millones de euros, que fue la cifra registrada el año pasado. Este año se presentará un prototipo de coche volador y las últimas novedades en inteligencia artificial. El director de la GSMA, la patronal que organiza el evento, Mats Granrid, ha querido destacar que un año más la mitad de los congresistas no vendrá a Barcelona interesado únicamente por la telefonía.
That more than 50% of the attendees, people coming, are from outside of the mobile industry.
Interesan otras industrias, ha resumido, lo que demuestra el potencial de este evento. Otro elemento destacado es que se pedirá a los congresistas que hagan un uso adecuado del agua, teniendo en cuenta el estado de sequía que vive Cataluña.
Gracias, Alex. Pues allí en el Mobile seguramente veremos algunos de los teléfonos que ya han sido presentados, porque, Javi, continúa la apuesta de largo de la industria de los smartphones.
Sí, si hace una semana Samsung presentaba el Galaxy S24, la china Honor acaba de mostrar la nueva versión de su plegable, el Magic V2. A grandes rasgos, os podemos contar que es el plegable con formato libro más delgado del mundo, menos de 10 milímetros, que apuesta por un formato de 20:9 cuando está plegado y que por software y chasis tiene pinta de ser una de las mejores opciones para los amantes de esta categoría de móviles que sigue creciendo.
Pues nada, cuando lo probemos ya os contaremos qué feeling nos ha dado. Gracias, Javi, hasta luego.
Hasta luego, Manu.
Pues aquí estamos en IAE Madrid, en un aula muy especial, y estamos con Carmen Martos, que es la directora del Hub de Innovación de esta institución educativa, y con Ricardo Cuéñas, que es el director técnico de Casual Robots. Bueno, estamos con Ricardo, con Carmen y con alguien más que nos da la bienvenida.
Sígame, por favor, compruebe el destino y llevaré allí al cliente. Sígame, por favor. ¿Podría dejarme pasar, por favor?
Bueno, es lo primero que nos hemos encontrado nada más llegar a este espacio de innovación del que os hablaba antes. Estamos aquí en EAE Madrid, en su hub de innovación tecnológica, en una sala llena de robots y de robótica. Y nos acompañan Carmen. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por estar con los oyentes de Radio Nacional.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y Ricardo, él viene de Casual Robotics, con todos los robots que hay aquí, es experto en todo el mundo de la robótica. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Muy buenas.
Bueno, Carmen, ¿qué es esto? ¿Qué es este proyecto en el que nos encontramos? Porque veo que es como una especie de sala de reuniones, aula, exposición, que está llena de tecnología. ¿Cuál es un poco la filosofía de esta creación?
Bueno, pues Exponential Space nace por el compromiso que tiene EAE con la innovación y la formación. Lo que queremos es seguir desarrollando la formación de los futuros líderes, siempre entendiendo las tendencias de mercado, la tecnología y apostando por ello. Y por eso hemos creado este espacio, que está, bueno, pues destinado sobre todo y orientado a soluciones de negocio, desarrollando la tecnología exponencial ligado con la inteligencia artificial y sobre todo de la mano de nuestro partner principal, que es Casual Robot, para desarrollarlo.
La cosa es que EAE Madrid es un centro de formación, aquí viene la gente a estudiar. Yo lo asociaba con estudiar carreras relacionadas con el mundo de la empresa. A lo mejor estáis dando un giro más hacia la tecnología, o ese es el guiño que queréis hacer con esto, o es que os estáis dando cuenta que es que al final el sector tecnológico es el futuro de las empresas en nuestro país.
Bueno, es que no entendemos una formación sin tecnología. Por lo tanto, lo que estamos haciendo ahora es trasladar toda esa herramienta a la metodología académica, formando a nuestros profesores, a nuestros estudiantes, en todas las herramientas que tenemos aquí expuestas. Por una parte es eso, otra parte que tenemos es el proyecto de emprendimiento tecnológico, donde queremos, bueno, pues desarrollar nuestros proyectos siempre aplicando tecnología, desarrollando toda esa creatividad para desarrollar soluciones. Y por último, generar también un espacio, un ecosistema, pues para todas nuestras empresas colaboradoras, para que estén también orientadas a la innovación.
Empresas colaboradoras como Casual Robots, que Ricardo, os llamaron y os dijeron, traernos un poquito de cada cosa para enseñar a los alumnos. ¿Cuál es un poco la filosofía de la tecnología que habéis elegido? No sé si de mutuo acuerdo, para mostrar aquí a los alumnos.
Bueno, nosotros lo que hacemos es traer toda la tecnología, lo último en tecnología, siempre tecnología exponencial, que lo vamos, no solo robótica, sino cualquier tipo de tecnología, para que estos alumnos de emprendimiento el día de mañana en sus empresas y demás, pues puedan ver en el punto en el que nos encontramos y cómo incorporar o incluir esta tecnología dentro de las empresas.
Una tecnología que además es un poco dinámica, ¿no? Porque esto va cambiando. Igual que la tecnología avanza, pues también hay que cambiar la tecnología que les enseñamos a los alumnos de que van a estar en el mundo empresarial en el futuro.
Efectivamente. Nosotros lo que hacemos es, una vez al mes a mes, vamos incorporando nuevas tecnologías para que ellos vean que se va incorporando en la tecnología del mes, ¿no? Y ellos vean realmente en el punto en el que estamos con todo esto.
Bueno, estamos en un punto apasionante. ¿Cuál es un poco el perfil del alumnado que se interesa por las nuevas tecnologías? ¿Ha cambiado un poco ese concepto tradicional de lo que hablábamos antes, ¿no? El concepto de la empresa ¿Os cuesta convencer a los chavales de que vengan aquí o todo lo contrario, os lo piden y os lo demandan?
Todo lo contrario, nos lo piden y nos lo demandan. De hecho, desde que iniciamos con todo el proceso, pues teníamos avalancha de estudiantes que querían conocerlo. Lo estamos trabajando ya con algunos máster, pues por ejemplo el máster de marketing, el de el comportamiento y consumidor, donde van a estar viendo cómo se aplica la inteligencia artificial dentro de las tendencias y la demanda del mercado, o dentro del proyecto de emprendimiento que ya nuestras empresas están trabajando aquí, ¿no?
O sea que, fíjate, me ha mencionado Carmen marketing, comercio electrónico, sin embargo, ¿esas son las tendencias por las que va el mundo de la robótica? ¿O está más enfocada a la creación en temas como salud, como cuidado personal, como movilidad?
Claro, a ver, está en todo. La robótica y las nuevas tecnologías están en todo, ya sea el healthcare o ya sea no solamente ayuda, ¿no?, a enfermos y demás, gente mayor, ayudarnos a nosotros en casa, sino en cualquier tipo, a nivel en business, a nivel empresarial, cualquier tipo de empresa, ya sea de no solo de tecnología, Iberdrola, Mapfre, Mercedes-Benz, automoción, donde sea, ¿no? En cualquier sector, al final, todo ese tipo de tecnología se puede incorporar ahí. No pensemos solamente en negocio, emprendimiento, o solo business, ¿no? Por supuesto, healthcare, hospitalizaciones, ayudas en casas, residencias de ancianos, todo este tipo de cosas, ¿no?
Bueno, vamos a enseñaros, aunque sea de viva voz, cosas que tenemos por aquí. ¿Quién es ese robot tan simpático que nos ha recibido, al que no le dejaba yo pasar?
Bueno, este caso se llama Paco, lo han llamado Paco, y lo tenemos aquí para guiarnos por toda la sala tecnológica. Te va guiando isla por isla y te va diciendo qué podemos hacer, ¿no?, en cada una de ellas.
Oye, yo a este lo he visto sirviendo copas.
Sí, bueno, te puede servir copas, bueno, te puede llevar los platos, te puede recoger los platos también en un restaurante. Sí, al final es un robot que pues es camarero, pero se puede utilizar en diferente índole.
Bueno, un robot camarero, un robot que este lo hemos visto en la tele, es bastante pintón porque se mueve, porque habla, porque saluda, porque tiene sus pantallitas. Por ejemplo, ¿esto lo ven los alumnos? ¿Y qué queréis motivar en ellos? ¿Que piensen en nuevos casos de uso, en nuevos casos empresariales para poder explotar esta tecnología que ya existe?
Sí, exacto. Es sobre todo que busquen soluciones que ya existen y que lo pueden incorporar en sus proyectos, porque antes de eso lo hacíamos de una forma algo más tradicional y, por lo tanto, pues le costaba mucho más trabajo llegar a la solución definitiva. Y para nosotros son herramientas que van a ayudarle a evolucionar mucho más rápido su trabajo.
Bueno, pues a ver, venga, Paco, déjanos pasar. Seguimos por aquí. Veo una zona de impresión 3D, mapping también en 3D. Cuéntanos, Ricardo, ¿qué es lo que tenemos aquí? Porque esta tecnología ya me suena, ¿eh?
Sí, claro. La verdad que sí, hombre, llevamos mucho tiempo utilizando este tipo de tecnología, ¿no? Bueno, lo que hemos incorporado es el fast mapping en este caso, que para que vean cómo podemos trabajar cualquier tipo de elemento. Aquí tenemos unas zapatillas, podemos utilizar cualquier tipo de textil o objeto y trabajar las texturas, los colores y demás sobre ese objeto, ¿no?, a través de el mapping, como os comento. Lo hemos incorporado también con la impresión 3D, que obviamente llevamos muchos años trabajando con ella, pero que poco a poco está cambiando las tendencias y no solamente imprimimos objetos en plástico, ABS, PLAs y demás, sino que fibras de carbono y, bueno, incluso con células madre hacer órganos y demás.
¿Esta tecnología invita un poco más a lo mejor a la creatividad?
Sin duda, invita sobre todo a la creatividad, y lo que queremos de alguna forma es que la estudiante no solo lo vea en clase, sino que venga aquí para poder testarlo, poder experimentar con él. Antes hablábamos, por ejemplo, de máster de marketing, pero tenemos muy ligado a la inteligencia artificial for business o un máster de big data, donde antes lo podían ver en un vídeo y ahora realmente pues tienen la practicidad dentro de la escuela.
Se me ocurre que, por ejemplo, con la impresión 3D y con ese mapeado se puede crear textiles. No sé si ya tenéis algún alumno que haya propuesto algún caso, un TFM o algo así, pueda ser un negocio con vías de ser realidad.
Sin duda, puede ser, y de hecho es hacia donde lo queremos dirigir, hacia ese objetivo. Ahora mismo, bueno, pues hemos arrancado el proyecto el 18 de diciembre y estamos en ese proceso primero de concienciación, ¿no?, de todo el ecosistema de AE.
Ahora que hablamos tanto de las necesidades de los refuerzos educativos, igual vosotros ya trabajáis con alumnos muy mayores, pero sabéis que la robótica, que la formación en tecnología empieza muy abajo.
Sí, es que yo creo que va por ahí, ¿no? O sea, tenemos que empezar desde el inicio de la educación para que vayamos construyendo en ese camino, porque si no es el futuro.
Un futuro que pasa por la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, veo desde aquí, por ejemplo, un editor de imágenes, pues como por ejemplo le puedo pedir a DALL-E, a esa tecnología que se ha puesto muy de moda, que me cree imágenes. Veo un vídeo que se ha creado con una foto y le hacemos hablar en 18 idiomas. Esto ya lo puedo hacer yo con el navegador. Es increíble, Ricardo, las cosas que podemos hacer. Pero todo el germen de esto empieza en la captura 3D. Y estoy delante de una tableta. ¿Esto es una tableta digitalizadora? ¿Es un capturador 3D? ¿Qué es?
Claro, esto es un sensor realmente que te captura 3D cualquier tipo de objeto, persona, lo que nosotros queramos trabajar luego sobre ello digitalmente, ¿no?
O sea, es el germen de un proyecto digital.
Correcto. Con esto trabajamos el inicio de cualquier tipo de proyecto que quieran hacer aquí dentro de la IA de los alumnos, digitalizarlo aquí y empezar a trabajar sobre ello.
Bueno, y puedo digitalizar cualquier cosa. ¿A día de hoy se puede digitalizar cualquier cosa?
Sí, hombre, no vamos a digitar el Empire State porque igual...
Porque no cabe.
Claro, no. Pero sí que podemos digitar cualquier tipo de objeto, un objeto tamaño, un humano, sí.
Bueno, detrás de ti hay un robot humanoide, que también es, yo creo que, de lo más llamativo de la sala. Este no sé si podemos hablar con él o lo podemos poner en movimiento o podríamos hacerlo. Es un robot así con una estética un poco C-3PO. Y a lo mejor es un poco el concepto mental que tenemos todos cuando hablamos de robot, ¿no? Lo del robot humanoide.
Claro, al final lo que hacemos en la robótica o en este tipo de tecnología exponencial siempre es acercarla al humano, ¿no? Si nosotros vemos un aparato y lo notamos frío y no nos llama la atención, no nos dice nada, pero siempre que acercamos la máquina a nuestra forma de ser, por eso siempre el robot humanoide que se acerca a niños, o este en este caso, ¿no?, que es un humanoide de 2 metros de alto, todo lo que se acerca a nosotros, el humano no nos siente rechazo y poder trabajar sobre él y trabajar más a gusto con él.
¿Este que está aquí lo habéis hecho vosotros?
Sí, bueno, está ensamblado por nosotros, todo, muchísimas horas de impresión y, bueno, pues al final ensambla todos los servomotores para poderlos programar y demás, cualquier tipo de movimiento, ya sea de las manos, las caderas, los hombros...
¿Y qué utilidad tienen este tipo de robots o son el resultado de otro trabajo previo que no sé si tiene finalidad industrial, finalidad sanitaria?
Bueno, al final esto puede ser cualquier tipo, lo que nosotros queramos implantarlo, ¿no? Si es en el healthcare o acompañamiento de personas, pues tener un humano detrás que has fabricado tú o ha fabricado una empresa, ¿no? Al final, y te hace el acompañamiento de cualquier tipo de cosa, te cuente una historia, la historia de España del siglo XX, o te recuerde que te tienes que tomar las medicinas a la gente mayor, cualquier, lo que nosotros queramos. Al final, pensar que nosotros estamos trabajando la tecnología, las nuevas tecnologías y la robótica para por el servicio de los humanos.
La robótica está ahí y ahora hay que dotarle de ese sentido. ¿Qué tipo de alumnos pueden llegar a sacar un verdadero provecho de todo esto? Pienso en gente más del ramo de las ingenierías, pienso en gente más del ramo más técnico, o hablábamos antes, cuando veíamos una impresión en 3D, pues no sé, lo comercial lo tengo muy claro, pero ¿y esta tecnología que es, digamos, alta tecnología?
Yo creo que puede valer para todos, incluso para la parte de servicio, ¿no? Que en la parte doméstica también que veíamos, en la parte de healthcare. Yo creo que es una tecnología que es usable para todos los modelos de negocio, siempre que tenga una aplicación interesante en cada foco, ¿no?
¿Aquí qué viene más? ¿Gente de ciencias, de letras, de números, de humanístico?
Tenemos de todo, porque tenemos, sobre todo cubrimos todas las áreas de management, tenemos de recursos humanos, marketing, MBA, ventas, comunicación, recursos humanos, big data, o sea que tenemos un poco de todas las áreas, pero siempre con foco negocio. Y yo creo que ese tipo de herramientas, bueno, pues son la solución perfecta.
Para ir terminando, Ricardo, veo también drones, que son robots a los que nos hemos acostumbrado mucho, yo creo, ¿eh? O sea, estos ya los conocemos bien. Drones de reparto, de vigilancia, la movilidad, vehículo autónomo, también en este campo hay muchos avances que seguramente impactan directamente en la sociedad.
Sí, claro. Al final, a ver, aquí estamos viendo drones, como tú dices, ¿no? Drones aéreos, pero también tenemos drones submarinos, que no hemos tenido ninguno, pero bueno, es lo que os digo. Cualquier tipo de tecnología, por supuesto, robótica profesional, robótica pro, ¿no?, ya sea para controlar, vigilancia, todo lo que sea, está avanzando muchísimo y todas las marcas potentes están trabajando sobre ellas. Y poco a poco se están incorporando en nuestras casas, en nuestros domésticos, ¿no? A nivel doméstico.
Vosotros como fabricantes, distribuidores, como gente que vive de la robótica, ¿qué creéis que puede salir de aquí? ¿Qué os puede venir bien? ¿Qué le puede ayudar a dinamizar la industria de la robótica en España iniciativas como esta? ¿Formar talento o que la gente directamente vea que la robótica es un campo en el que se debe, se puede trabajar?
Claro, al final esto no es que sea el futuro, es que es el presente, y es que necesitamos que todos los emprendedores, toda la gente de negocio, toda la gente que se está formando a nivel MBAs, posgrados y demás, incorpore este tipo de tecnología exponencial, porque es que va a ser necesaria. Ya lo es y cada vez va a ser más necesaria.
A final de curso, ¿qué te gustaría? Que después de acabar el curso este, en verano de 2024, hubiera salido, no sé, un par de proyectos que tuvieran sentido, que tuvieran vía comercial apoyándose en tecnologías que vemos aquí o que se puedan imaginar.
Sin duda, para mí eso sería un sueño, ¿no? Que proyectos nuestros puedan tener un gran impacto y que podamos crear ese tipo de soluciones. Y luego, pues por otro lado, las demandas profesionales que hay ahora mismo, cubrirlas con nuestros estudiantes, entendiendo que la tecnología tiene que estar presente.
Sois conscientes de que hay perfiles que no se cubren a día de hoy en España, seguramente todavía más técnicos, no relacionados con el mundo del comercio, pero sí analítica de datos, programación, o sea, vosotros eso me imagino que lo tenéis en mente, ¿no?
Sí, está en nuestro ADN, ¿no? Lo tenemos en mente, sabemos que esa parte técnica es más compleja, pero sí que nosotros desde el lado business tenemos que empujar a poder cubrir esas demandas.
Pues bueno, queríamos conocer este proyecto de primera mano, este aula del futuro, porque la podría definir así. ¿Las aulas del futuro se van a parecer a esto?
Ojalá. Sí. Yo creo que estamos en la línea y seguro que evolucionará. Y bueno, siempre cada mes, como antes comentábamos, tenemos que ir introduciendo novedades, ¿no? Para seguir adelante.
Bueno, pues el aula del futuro igual está llena de robots humanoides, de pantallas que capturan en 3D, de mesas, porque también hay mesas y papel y boli, que también tiene que haber de eso. Le damos las gracias a Carmen y termino contigo, Ricardo. La robótica, ¿qué sentido tiene a día de hoy y por dónde creéis que va a ir evolucionando en los próximos meses, en los próximos años? Porque estos robots humanoides, bueno, pues ya nos hemos, digamos, acostumbrado a ellos. ¿Ahora qué? ¿Meterle esa tecnología de inteligencia artificial, facilitar los lenguajes de programación, qué?
Claro, nosotros ya estamos incorporando IA, inteligencia artificial, dentro de humanoides, ¿no? Al final, es lo que te comentaba antes, todo lo que sea acercar estos aparatos a nosotros, cuanto más humanos sean, más cercano va a ser para nosotros y más fácil va a ser trabajar con ellos, ya sea a nivel doméstico, ya sea a nivel de ayudas o lo que nosotros queramos, ¿no? Pues todo lo que están trabajando aquí con el Big Data, el Vision Computing, todo esto que las máquinas, ¿no?, al final necesitan, todas las herramientas que tienen la robótica y las nuevas tecnologías, implantarla sobre un cascarón que es un humano o un aparato, lo que sea, ¿no? Tenerlo en casa y que nos ayude, yo creo que es por donde va a ir. Al final, ayudar gente mayor, niños con problemas, en la sociedad, que cada vez tenemos más problemas, ¿no?, que los árboles están solos y demás, yo creo que es por donde va a ir todo esto.
Y democratizar los precios, ¿no? Porque antes un robot era algo como inasequible y ahora me parece que ya no estamos en esa barrera.
Sí, pero al final pasa como en todas las nuevas tecnologías. Antes nos pensábamos que el coche fantástico, un reloj nunca va a llamar un coche, y ya tenemos móviles en un reloj, ¿no? Y poco a poco se está abaratando los costes de todo. Por supuesto que en robótica cada vez se está abaratando muchísimo más.
Bueno, pues Ricardo, muchas gracias también a ti por este recorrido que hemos hecho, por este aula del futuro aquí en IAE Madrid, y que a lo mejor es un pasito más hacia utilizar los robots en la formación o para entender cómo hay que aplicar estas nuevas tecnologías. Muchas gracias.
Gracias.
Pues no tenemos tiempo para más, hay que ir echando el cierre a la versión 5.0 por esta semana. Si os ha gustado, podéis recuperar este y el resto de nuestros programas en RTV Audio. Allí, ya sabéis, con contenido adicional, con más temas, con más entrevistas. Y nosotros prometemos volver dentro de 7 días a nuestra cita habitual con más tecnología, con más 5.0. Un saludo de Manu Martínez y lo dicho, hasta la semana que viene. Me on.